Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En este programa yo aprendo un montón, no me canso de decirlo, con todos nuestros invitados, con la gente que viene. Y desde luego he visto cosas raras, pero muy raras. Ahora, una de las más raras va a ser a continuación. Porque a Rosa Pujol, egiptóloga, colaboradora del programa, no se le ha ocurrido otra cosa que proponernos hacer una momia en nuestra casa. En Sábado Santo. Buenos días, Rosa.
Buenos días, Cristina.
Es que me encanta y me encanta. Vamos a recuperar ese momento, si te parece, de Sinué, el egipcio, en el que el protagonista de la novela de Mika Waltari lleva los cuerpos de sus padres a embalsamar a la Casa de la Muerte.
¿Qué buscas tú en la Casa de la Muerte? Te traigo los cuerpos de un hombre y de una mujer para que los preserves con tu arte y logres que gocen de la vida eterna. Como dices, somos grandes artistas. ¿Qué puedes pagar por este servicio? No tengo nada. ¿Nada? Arrojad esta carroña al río. Espera. Estoy dispuesto a trabajar. En pago de que sean embalsamados. Durante el tiempo que tú fijes. ¿Trabajar aquí? Solamente los criminales y los renegados de los dioses trabajan en la Casa de la Muerte. No hay hombre aquí que no sea mejor que yo. Te daré trabajo. Durante 90 días trabajé entre aquellos desalmados en la Casa de la Muerte. Tenía la impresión de que yo era un muerto más. Solo mi servidor, el fiel Capta, sabía lo que había hecho y dónde estaba.
Pues ahí estuvo el pobre Sinué, momifica que te momifica, aprendió perfectamente el arte y dicho arte lo comparte Rosa Pujol, que está dispuesta a organizarnos una momificación casera.
Sí, porque como ya las torrijas las tenemos hechas, pues vamos a probar con una momia. Yo aconsejo que esta receta que voy a dar no la hagan sin una supervisión, porque es difícil encontrar los ingredientes, pero no obstante, la manera de explicar un poco cómo era el proceso de momificación con un poquito de humor siempre va mejor.
Hombre, entonces, pues claro.
Yo me he inventado esta receta, que ya digo que no se debe hacer en casa, ni siquiera con un pollo. Una amiga mía lo intentó hacer con un pollo y se lo comió el perro y bueno, fue un desastre aquello. Pero mucho menos con un muerto, naturalmente.
¿Y por qué dices que no se puede hacer con un pollo?
Se puede hacer, pero hay que seguir todos los pasos muy bien. Hay ingredientes que son difíciles y sobre todo hay que tener un sitio donde el animalito ni huela, ni atraiga la atención de animales, ni nada. O sea, que claro, el problema es
la ese. Verdad que es una idea verdaderamente sorprendente. Pero bueno, vamos para allá. Que lo primero empieza por una cuestión etimológica, porque la palabra momia, he leído en tu artículo, viene del árabe mumilla.
Mumilla, que significa alquitrán o bitumen, porque ese es el color que adquieren las momias
una negras.
Vez que se ponen negras, sí.
Ajá.
Se ponen negras. Entonces, bueno, pues si te parece, vamos con la receta.
Vamos con ello. Se coge un muerto.
Se coge un muerto. Los ingredientes. Primero con los ingredientes, porque toda receta empieza con los ingredientes. Se coge un muerto, lo más fresco posible.
Ah, mira. Sí.
Luego después, natrón. Natrón, si no saben lo que es, yo les digo, es sal gorda. Y además mucha, mucha.
Necesitas mucha.
Mucha. Aceite de palma, que por aquel entonces no estaba mal visto y se podía utilizar tranquilamente. Varios cientos de metros de vendas de lino. Y luego cuatro jarroncitos, lo más mono posible, con tapa, a los que llamaremos vasos canopos. Luego después hay que tener un buen puñado de amuletos para dar sabor.
Ah, vale.
La dificultad de esta receta es media y el tiempo de preparación es un poco largo, son 70 días.
¡Wow! ¿Eh? 70 días el proceso de momificación empleaba. Sí. Bueno, vamos a ello. Cogemos nuestro muerto.
Cogemos el muerto y se le abre en canal y se le eviscera.
Ajá.
Se guardan las vísceras, todas ellas, en una palangana, para después las utilizaremos. Luego se le saca el cerebro con unos ganchos por las fosas nasales. Para eso teníamos que partir el tabique nasal. No que nadie se preocupe porque el señor está muerto, o sea, no le duele.
No le duele, claro.
Entonces, el cerebro no les valía para nada y se tiraba a los gatos.
¿Qué me dices?
Sí, vamos, el cerebro y el corazón no les valía para nada y los riñones los dejaban en su sitio. Solamente conservaban estómago, pulmones, intestino.
¡Pero qué gracia!
Hígado. Sí,
no, o sea,
sí.
No le daban, digamos, valor a lo que
ninguno.
Hoy día, digamos, serían los centros neurálgicos.
No, no les le daban ninguna importancia. Bueno, pues
Se echa el cerebro a los gatos.
Se echa el cerebro a los gatos, que se ponían gordísimos. Y una vez vaciado el muerto, se le lavaba el interior con aceite de palma, incluida la cavidad cerebral, y ya una vez limpito el cadáver, ya como un jaspe, se metía en un baño de natrón con copete. O sea, como cuando hacemos pescaba la sal, con bien de sal. Todo
¿qué es eso de
cubierto.
Copete?
Pues con copete, así, con bien cubierto.
Ah, como un montecillo.
Como un montecillo.
Como cuando se hace la...
Exactamente, la lubina,
sí,
la sal.
La lubina, la sal.
Entonces se deja ahí un mínimo de 70 días, que durante este tiempo pues podemos aprovechar para hacer obras en la casa, para pintar el sarcófago, hacer una colcha de ganchillo, en fin, cosas que lleven tiempo.
Porque son 70 días.
Son 70 días. Las vísceras, en cambio, que las que hemos dejado en la palangana, también se lavan con aceite de palma y se colocan en natrón, pero las vísceras necesitaban menos días.
Ah,
con 40 días era suficiente.
Ah, bueno.
Pasado ese tiempo, quitamos la sal y el muerto aparecerá de color negro y muy consumidito.
O sea, como amojamao.
Amojamao. Es conveniente no tener prisa y no quitarlo antes de tiempo de la sal, porque entonces nos quedará jugoso y no hay nada más repugnante que una momia jugosa.
No,
las momias tienen que ser secas.
Secas.
Entonces, se rellenan las cavidades que hemos dejado antes huecas con vendas empapadas en aceite de palma, serrín y otras cosas para darle un aspecto mejor, porque ya decimos
que se
queda... O sea,
como rellenarlo de guata.
Rellenarlo de guata. En este caso se rellenaba de lino.
Vale.
Y bueno, pues ahora ya una vez que tenemos al muerto seco como la mojama, entonces viene la parte bonita de la momificación, que es el vendarlo. Ellos vendaban, nosotros lo vamos a hacer igual en casa, vendar cada dedo de las manos y pies por separado. Incluso los muertos masculinos, el pene también se vendaba por separado.
Ah, mira.
Y como si estuviera en su mejor momento.
Ah, fíjate qué tributo al varón.
Sí, es un tributo.
Qué bonito.
Entonces, luego ya se envolvía todo con esos diseños tan bonitos de envoltorio de momias, así en espiga y en cuadritos y tal, que hemos visto en las películas de momias. Entre las vendas iremos poniendo amuletos.
O sea, como en el roscón.
Como en el roscón, como si fuera la sorpresa. Dependiendo de la capacidad adquisitiva de cada uno, pueden ser de oro o pueden ser de terracota o de plástico, puesto en el
claro,
momento
metes
actual.
Metes un Pumuki, un Pokémon,
exactamente,
así.
Un gatito, eso es de la suerte, en fin, estas cosas. También... las vísceras que hemos dejado en la palangana, también como ya estarán secas, también las vendamos y las ponemos en las jarritas, en esas jarritas tan monas que hemos comprado, que le llamamos vasos canopos. En esas jarritas colocamos solamente el hígado, los intestinos, el estómago y los pulmones.
Fíjate.
Porque ni el corazón no les valía para nada, el cerebro tampoco, y los riñones no sabemos si no los vieron o no les daban importancia. O sea, estas cuatro vísceras las guardaban y las protegían los cuatro hijos de Horus. Bueno, pues una vez tenemos ya todo el muertecito vendado, entonces le ponemos una máscara de oro, si tenemos dinero.
Para adornarlo.
Para adornarlo. Y le ponemos collares de cuentas de pasta de vidrio y lo metemos en la caja de madera decorada llamada sarcófago.
Que si has aprovechado bien los 90 días, no, los 70, no, 90, 90.
Los 70 días lo puedes 70. Pintar con unos dibujos preciosos.
Claro, si en vez de perder el tiempo ya tienes el sarcófago todo pintado, pues metes dentro
ya
el muerto.
Metes dentro el muerto. Los más resultones, los más elegantes, son los que llamamos antropomorfos, que son los que tienen forma de persona. Las tapas de las vasijas deben tener las efigies de los cuatro hijos de Horus para que quede resultón. Estas caritas es una persona, un mono, un chacal y un halcón.
Vale.
Son estas cuatro jarritas. Bien, pues con el sarcófago ya cerrado, llamaremos al sacerdote Sem. El sacerdote Sem suele ser el que oficia los ritos post-mortem. Y suele ser el hijo del difunto...
El hijo del difunto. Todo queda en familia.
Que para guardar el luto se deja crecer la barba y entonces aparece en el funeral como un pordiosero.
Ah, vale.
Porque
o sea que si tú ves un pordiosero es el hijo del difunto.
Lleva una media barba un poco estética para el gusto egipcio, pero bueno, es así. Él procede a hacer la ceremonia de apertura de la boca, que es una ceremonia simbólica en la cual se abren los orificios del difunto. La
pero
boca,
no se le mete
no,
nada por la boca.
Eso se hace por fuera de la caja ya.
Ah.
La boca, los oídos, la nariz, los ojos para que pueda ver, comer, respirar, etcétera, en el más allá.
Sí.
En el sarcófago se escriben fórmulas mágicas para proteger al difunto y también para amenazar al que perturbe la paz del difunto. Estas amenazas, pues no se sabe si dan resultado o no. O sea, el hecho de escribirlas no garantiza que vaya, que haya maldición, que la maldición surta efecto. Pero bueno,
pero tú ponlas.
Se ponen por si acaso. Entonces, todo difunto egipcio que se precie tiene que disponer de algunas figurillas funerarias, que son, digamos, sus criados. Son figurillas que si uno es muy rico las tiene de oro, de plata, y si uno es muy pobre, pues son prácticamente pegotes de arcilla.
Estas figurillas, unos Madelman a lo mejor pueden servir.
Exacto, pueden servir unos Madelman, una colección de indios de estos de Comanche, lo que
vale.
unos
soldaditos de plomo.
Eso es. Entonces, estos, su función era responder ante los dioses, porque los dioses en el más allá les mandaban a los difuntos a hacer trabajos agrícolas.
Ah.
Pero el difunto, que era muy listo, mandaba una de las figurillas que se llaman respondientes. En egipcio se llamaban Useptis, que quiere decir el que responde, y los dioses pues aparentemente tragaban con la trola, y los que se pringaban trabajando en el campo eran las figurillas y no el difunto.
Mira,
que era,
o sea, que el Madelman o el soldado de plomo te puede hacer el arao, el roturado de la tierra, el sembrado,
pasar
todo.
El aspirador, lo que haga falta.
Lo que haga falta, mira.
Entonces, bueno, pues ya tenemos al muerto momificado y metido en su sarcófago. Entonces se puede optar por dejarlo en el salón de la casa.
Que es un poco incómodo porque ocupa bastante, Rosa.
Ocupa mucho, pero eso sí hace palidecer de envidia a los vecinos.
Hombre, es que tener una momia en el salón...
Yo no lo recomiendo porque las momias huelen a cebolla.
¿Ah, que huelen a cebolla?
Eso dicen los paleontólogos, que huelen a cebolla. Yo no sé por qué, pero huelen a cebolla.
¡Ay!
Es inexplicable, pero bueno, así
bueno,
es.
Bueno, casi mejor ponerlo en una pirámide.
Mejor ponerlo lo suyo en una tumba secreta, sea pirámide, sea hipogeo, sea mastaba, con sus objetos personales, sus joyas y sus ofrendas alimenticias. Que tampoco naturalmente no le van a valer para nada, porque aunque le hayan abierto la boca, pues ya,
no.
Como que no. Y así, pues la tumba queda perfectamente dispuesta para ser saqueada, bien por los ladrones antiguos o bien por los arqueólogos modernos. Cualquiera de los dos que lo encuentre se va a llevar una alegría.
Bueno, verdaderamente tengo que decirle a Rosa que tenemos que colgar esta receta, ¿eh? La receta para hacerse la momia en casa, en nuestra página, en cope.es, para que podáis entreteneros, porque oye, en Semana Santa nunca se sabe, a veces te quedas de un tiempo tonto y te puedes poner. Por cierto, a propósito de momias, ¿cuáles han sido las momias más famosas?
Bueno, hay una momia muy famosa que es la de Ramsés II, que tiene un par de episodios curiosos. Uno de ellos es que cogió piojos.
Ah.
Sí, porque Ramsés II tiene pelo y además rubio.
O sea, claro, porque el piojo va solo al pelo.
El piojo va al pelo. Entonces cogió piojos y lo tuvieron que traer a París a despiojarlo. Sí, porque no sé si allí no tenían DDT. Bueno, el caso es que lo trajeron a París. Y entonces, no, me parece que entonces era presidente Giscard d'Estaing. Bueno, no sé quién era presidente, pero lo recibieron en el aeropuerto de Orly con honores de jefe de Estado.
¡Ay, que me encanta!
Sí, 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 le
hicieron claro, venía el emperador.
Con la guardia y todo.
El faraón
y
máximo.
Entonces lo curaron y se devolvió a Egipto.
En definitiva, era el tratamiento de un,
exactamente,
un difunto. Es que a veces las momias, claro, nos parecen objetos, pero
pues
no.
No. Entonces, el otro episodio chusco que tiene es que estaba en el Museo Antiguo. Y parece ser que todos los días a la momia de Ramsés II le daba un rayito de sol en el mismo sitio que era la junta del codo.
Ajá.
Entonces, a fuerza de ese sol egipcio de sí. Soplete, aquello debió coger calor o soltarse el tendón o lo que fuera. Sabemos que las momias están puestas con los brazos cruzados sobre el pecho. Entonces, ese nervio se soltó del brazo derecho y el brazo se extendió hacia adelante. Con lo cual, yo me imagino que los guardianes de aquel museo no han parado de correr. Pero el hecho cierto es que la momia de Ramsés II está haciendo un gesto muy parecido al corte de mangas a toda la humanidad.
¡Ay, ha permanecido sí. en ese estado!
Sí,
¡ay, que
sí.
me encanta!
Está así.
Oye, ¿y qué datos puede llegar a dar cuando lo miráis los expertos una momia de estas?
Pues bueno, con las técnicas actuales es impresionante lo que puede dar, porque con las tomografías estas, los TAC que les hacen, pueden saber si han muerto, si tenían osteoporosis, si han tenido malaria, las enfermedades que han tenido, las muelas, las caries. La dentadura la solían tener bastante limada, pero sin caries. ¿Eh? Pero
claro, no había
saber,
azúcar.
Claro, no había azúcar, endulzaban con miel que... parece ser que daba menos caries. Y saben muchísimo, muchísimo de ello. Pero vamos, tenemos algún que otro personaje que en el cual se ha visto que tenía polio, otros que se han visto que tenían grandes dolores de muelas, ¿eh? O sea, por todos los análisis médicos. Es mágico lo que hacen con ellos, es mágico.
Qué divertido, la verdad. Es que hay que ver la de cosas que podemos llegar a aprender a través de la arqueología. ¿La momificación mantiene el cadáver en buen estado cuánto tiempo?
Pues ahí están, en el Museo del Cairo. Yo no soy muy amante de las momias, pero desde luego hay que reconocer que un cierto pellizco histórico sí que te da cuando te pones a mirar a la cara a Ramsés II, a Seti I. No sé, te da... No me gusta mucho, porque yo si me pongo a pensar no me gustaría que estuviera Fernando el Católico a la vista de la gente, ¿no? Pero pues para ellos es lo mismo, ¿no? Me da un poquito de respeto, pero lo cierto es que en la sala de las momias hay un silencio sepulcral, la gente pasa, mira simplemente... Algunos se les ve incluso recogidos, ¿no? Con un poco de que el peso de la historia lo tienes ahí. Me pasó lo mismo, a pesar de no ser egipcio, cuando fui a ver la momia de Lenin en Moscú.
Sí,
que,
sí, yo también, es verdad, es
que
verdad.
De alguna manera dices, estoy aquí mirándolo cara a cara, o sea, no respirando lo mismo que él, porque ya no respiran, pero te da una sensación de trascendencia.
Hombre, es que te saltas de repente 3.000 o 5.000 años.
Claro.
Y te da mucha impresión ver a uno que ha pasado por aquí igual que tú.
Verdaderamente, si ellos buscaban que el cuerpo no se corrompiera para que pudiera resucitar en el más allá con todos sus atributos, ¿no?
Nunca
de alguna manera, lo han conseguido. Es decir, está ahí Ramsés II, está ahí Seti I, está Tutmosis III, que por cierto es una momia guapísima, aunque te parezca mentira.
¿Ah, sí?
Sí, hay momias que están más maltratadas, pero la de Tutmosis III debía tener unas facciones realmente bonitas. Y también si vemos su estatua en el Museo de Luxor, es una de las estatuas más bellas que hay en Egipto. Entonces, este señor debía ser guapo, porque...
Y se murió joven, a lo mejor también.
Bueno, jóvenes morían todos, menos Ramsés II, que murió con 90 y tantos años, los demás morían todos jóvenes. Pero,
¿por qué?
Pues porque allí la esperanza de vida era pues en torno a los 35-40 años.
¿Qué me estás diciendo? ¿También sí. de los faraones?
Sí, sí.
¿Y por qué el otro vivió 90?
Ah, pues no sé, debía tener una naturaleza especial, tuvo 100 hijos y bueno, pues...
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Oye, ¿todavía se esconde algún secreto sobre la momificación?
Yo creo que sobre la momificación, pocos. Porque las técnicas médicas, lógicamente, nos han aportado muchísimo y ya secretos y pueden aparecer, yo qué sé, amuletos extraños y tal, pero lo que es relativo al cuerpo, al embalsamamiento del cuerpo, yo creo que ya no tenemos muchos secretos, ya saben por dónde tiran.
¿Sabes que me gusta mucho esto, como has explicado, lo de hacer una momia en casa? Porque, bromas aparte, te permite entender mucho mejor la mentalidad que hay detrás.
Sí.
¿Eh? Cuando dices, voy a poner unos muñecos que me sustituyan, sí. Voy a meter unos amuletos para que le dé buena suerte. O sea, uh-huh. Al final no están tan distantes de nosotros.
No, ellos confiaban en su vida eterna, no exactamente lo que se entiende por reencarnación, sino que ellos iban a formar parte de los dioses. Ellos decían, sus miembros se unieron con los dioses. Yo quiero decirte que en esta receta la hemos tratado así un poco en plan vacacional, pero que no nada de lo que he dicho es incierto. O sea, yo... En cierto
es así
modo,
como
no,
se hacía.
No quiero decir mentironas, exageraciones y chistes aparte, todo lo que he dicho es cierto. Y ellos efectivamente no estaban muy lejos de lo nuestro, para nada.
Rosa Puyol. Bueno, aquí tenemos dos aspirantes a...
¿A
bueno,
sí,
a momificar algo, ¿no?
Eso.
Seguro que Mikey y Diego
momificar
tienen...
lo que sea, sí. Pues a mi perro le quedan dos telediarios, si le puedo momificar. para luego ponérmelo colgar en una pared o algo.
Yo te aconsejaría que mejor lo lleves a un taxi de porque te quedaría mucho más aparente. En momia quedan fatales.
Es que la momia te queda, no te queda, acaba de explicar Rosa, que queda seca y negra.
Queda seca, queda
como la mojama.
Como un zapato.
Como un zapato.
Como para encima tener a mi perro vivo más años, pero encima disecado.
Y lo pones en el salón.
Claro, hombre, súper mono me iba a quedar.
Ay, por favor, qué angustia, pobre criatura.
Pero además sin dientes.
¡Oh!
Me encanta de perro.
Eres espantoso. Cualquiera diría que adoras a tu perro.
Y lo adoro.
Y lo adora, efectivamente.
Pues sobre este asunto de las momias están hablando mucho los oyentes. Por ejemplo, María dice, para gusto los colores, pero yo ni quiero ni meto una momia en mi casa. O Juan dice, esta afición me recuerda a los taxidermistas, pero en mi casa no entran nada parecido. O Carlos dice, si meto eso en casa, mi mujer me echa.
No, yo en la mía tampoco pienso poner nada. Tuve un pájaro disecado que, bueno, que nos daba yuyu a mi marido y a mí.
Hasta
y
los al final,
¿pero lo comprasteis?
Nos lo regalaron en la boda, un pájaro disecado así con las alas extendidas.
Ah, ya pero aquello, no momia.
No, pájaro. Y nos daba, además se llenaba de polvo, aquello era una guarrería, al final lo tiré.
¡Qué horror!
No estaba nada.
Le tienes que pasar la aspiradora.
Y calla.
La vaporeta.
El pájaro encima.
Por Dios. Además era grande.
También, ¡ay, por favor!
También nos ha escrito...
A mí no me gusta la taxidermia tampoco, ¿no?
A mí,
no.
Tengo que a mí me da cosilla.
Sí, ay, pues a mí me gusta, a mí sí me gusta.
Es que
a mí
tú
sí
eres un guarro,
ay, pero bueno. Mira, nos ha escrito también Elena, que nos ha dicho, ¿en serio podemos tener nuestra propia momia en casa? No doy crédito. Hay que recordarle a Elena que mejor que no la tenga.
Mejor que no. Yo recomiendo que esta receta, en fin, que no se animen, que no la hagan, que mejor hagan torrijas, que está mucho más
es mejor la
que no huelen tanto a cebolla.
Exacto.
Por ejemplo, María, para gustos los colores, pero yo ni quiero ni meto una momia en casa.
O Eduardo, que nos dice por último que no encuentra el sentido, que dice menudo susto para las visitas. Pero bueno.
Por supuesto, o sea, imagínate.
¿Te imaginas que entras en casa de alguien y te encuentras una momia en la cara en el recibidor?
Pero si va en su caja. Con todos los dibujos y amuletos.
Y si te dicen, ¿qué es lo que tienes ahí? A ver, enséñamelo.
Pues la curiosidad mató al gato.
Claro, dice, la momia la he tirado porque olía a cebolla, efectivamente, y ahora claro. Tengo guardados los zapatos de fuera de temporada.
Me ha gustado mucho lo de hacer la momia como la lubina a la sal.
Ahí. Sí.
Con su montoncito de natrón es que... o sal.
Y dejarlo macerar ahí.
Sí, 70 días.
70 días.
Bueno, en principio he de decir que los muertos se quedaban en la arena y la propia sal que se contiene en la tierra y en la arena y el sol las desecaba. O sea,
hombre,
que se momificaban
que además el clima...
natural. O sea, se momificaban de manera natural.
El clima de Egipto, extremadamente cálido y seco, pues favorecía. Porque tú imagínate, tú pones eso en Hamburgo o en Berlín y se te pudre.
Bueno, eso les pasó también que ellos enterraban a los muertos de forma tradicional, pero como el Nilo, ya sabemos que en la antigüedad se desbordaba todos los años, pues si tocaba enterramientos lo sacaba a flote, lo cual daba lugar a cólera y a enfermedades.
Claro.
Entonces decidieron llevarlo al otro lado del río, en la parte desértica.
Ah, amigo, por eso están tan lejos del Nilo, claro.
Y tan altas.
Yo os quería contar, chicas, ya que está aquí también Rosa, si os acordáis, si echáis la memoria atrás, si os acordáis hace un par de meses, más o menos, ese artículo de Times sobre los españoles, cómo podrían ser
lo que
los británicos
reímos,
españoles.
Además, de los británicos,
sí,
con perdón.
El que nos tildaba a base de tópicos, pues que éramos vagos, que éramos gritones, que llegábamos tarde al trabajo.
Sí.
Bueno, que
madre mía.
De todo un poco. Pues mira, resulta que al final los que son impuntuales y baguetes son los británicos.
¿Qué me dices?
Sí, yo lo he leído también.
¿Tú también lo has leído? ¿Dónde
sí
ha salido?
Pues ha sido a través de un informe que han encargado el gobierno de Theresa May, concretamente al Comité Consultivo para la Inmigración, dependiente del Ministerio de Interior. Y lo que viene a decir este informe asegura que los mejores trabajadores son los ciudadanos de la Unión Europea, salvo los británicos, o es por lo menos lo que piden las empresas. Dice que los trabajadores europeos, no incluidos los británicos, repito, tienen una mejor ética de trabajo, están mejor cualificados y son más flexibles que los propios británicos.
Fíjate.
Basaron esta afirmación en unas encuestas realizadas a más de 400 empresas y grupos empresariales.
Pero qué barbaridad, pues habrán quedado buenos los de la City.
Seguro.
Con el alto concepto que tienen de sí mismos.
Dicen que lo que prefieren las empresas, por ejemplo, son los polacos, los húngaros y los rumanos. Son las piezas más valiosas.
Son muy trabajadores.
Y apuntan a, ¿sí?, a sí, que no ponen pegas a la hora de hacer horas extra.
Efectivamente. Son muy, muy trabajadores, es cierto.
Los británicos son famosos porque a la hora de acabar el trabajo, si es a las 5, se les cae el boli encima de la mesa y no hay quien les haga...
Claro, ya lo están diciendo los propios empresarios ingleses.
Vienen el morro a The Times.
Yo, como está aquí Rosa, voy a aprovechar porque ella nos ha dicho cómo quedarse guapos una vez muertos, ahí momificadetes. Pues vamos a ver cómo queremos los hombres estar de guapos mientras estamos vivos. Porque ha salido un estudio de las cirugías y tratamientos estéticos más demandados por los hombres.
Ah, a ver.
Entonces,
qué os hacéis.
Es cachondo, sí, porque lo primero de todo es, además a edades muy tempranas, pues arreglar la caída del pelo.
Claro,
o sea,
esto es un clásico.
Los injertos, sí, que eso además...
La calvicie siempre ha sido un trauma para los varones, que tampoco entiendo mucho, porque hay varones calvos estupendos.
Y sí, pero te llevas un disgusto cuando empiezas a ver el cartón, ¿eh? Ahí...
Es que a mí eso sí, no... Sí, ya, pero...
Cuando empiezas a clarear, no...
Es tenido... que el momento del inicio de ver el cartón es trágico. Ya luego, cuando ya tienes un ataque de sinceridad y te rapas, entonces ya es menos trágico.
Uy, yo he tenido amigos que a los 22 o así ya se han empezado a perder pelo.
Sí, es que hay gente que pierde pelo muy pronto.
Y no les sienta bien al principio. O sea, se ven en el espejo y dicen, macho, tengo 22 años y ya tengo unas entradas que me llegan hasta la coronilla. Yo lo entiendo, pero no lo comparto porque, bueno, me pasa. Gracias.
Es que le faltaba tiempo para decirlo. Tengo una larga melena.
Una melena.
Y además dura, pero yo me llevo rapando el pelo desde que tengo uso de razón. Y
tiene buen matojo ahí.
Todo ahí.
¿Qué bueno, uso de razón?
¿Qué es eso? Y luego están las cirugías estéticas, que la primera es la rinoplastia.
La nariz.
O sea, arreglarse la nariz.
Como las mujeres.
Claro, el cirujano Federico Pérez señala que los motivos estéticos responden a una disfunción respiratoria, o sea, por ejemplo, los ronquidos, que para arreglar los ronquidos de los hombres, una de las soluciones que se ofrecen es que te arregles la nariz, porque debe ser que no entra bien el aire.
Sí,
y
sí,
por las noches hace que...
El tabique desviado dificulta la respiración y hace que ronques. Sí.
Efectivamente. Y entonces luego también pues para personas que dedican mucho tiempo al deporte y a los que han sufrido traumatismos. Mi hermano, por ejemplo, se rompió la nariz cuando tenía 8 años y ya desde siempre la ha tenido torcida. Está muy guapo, pero bueno, la tiene torcida. ¿Y qué?
Es que no pierde para dar puntada. O sea, es que... ¿Y qué, yo soy guapo, tengo buen pelo, mi hermano es feo.
No, de hecho, mi hermano es el guapo, pero...
Seguro que los hombres no utilizan esa que hacen las mujeres muchísimas, lo de ponerse labios. Seguro que los hombres
pues
no. ¿También?
Que... No, bueno, de esa bueno. Creo que no. Uf, imagínate Diego con labios.
Bueno, hay algunos, cuando miras lo que se ha hecho Mickey Rourke en la cara, dices, sí. Ese se ha puesto hasta labios. Pero es verdad que no parece un atributo muy masculino. No. ¿Qué más cosas se ponen los hombres?
Sí, y voy a acabar que no nos queda ya. A ver, las bolsas y las ojeras, por ejemplo. A mí eso
yo pensé que eso iba a ser lo primero, fíjate.
Ya, yo también, pero bueno, no, parece que no. Blefaroplastia, cirugía de los párpados.
Sí, que eso tiene que ver también con la mirada y la mirada caída.
Y ya está.
¿No se pone nada más? ¿Y el resto del cuerpo?
Ginecomastia y ya está. No, ya está.
Ah,
y
bueno.
La liposucción.
Bueno,
yo asistí a una, como reportero, a una cirugía de implante de pecho.
Ay,
de hombre.
Sí. Sí.
Bastante asquerosito todo.
Que lo contaste, sí, para que pareciese así
para
como
que se
muy vigoroso.
Pectorales ahí.
Rosa Puyol, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por aguantarme.